Y nos acompaña ahora, le damos la bienvenida, recién llegado, hace poquitas horas que está pisando la calle.
Está poniendo un pie en Uruguay afuera, afuera, ¿no?
Afuera.
En el tiempo uruguayo, en el clima uruguayo.
Tuvo que hacer un poco de cuarentena después de haber estado viajando por Europa. Sebastián Beltrame, el primer extranjero latinoamericano en entrar al laboratorio donde se fabrica la vacuna rusa contra el COVID-19.
¿Sabes lo que dijo? Ni los rusos pueden creer que entré.
Hola, primero.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme. Estoy recién salido de la cuarentena.
De la burbuja, soy como un jugador de fútbol.
Sí. Te acaba de sacar el tapabocas, de una disciplina hasta
igual,
último momento.
Igual, como les decía recién, si hay alguien acá que no tiene COVID, soy yo, porque me he hecho un test PCR más o menos cada 3-4 días y el último recién.
Y distintos tipos de...
Distintos, sí, son todos PCR, pero te toman la muestra de manera diferente. Algunos en la nariz, otros en la boca, otros en el cerebro.
Sí, eso nos va a diferenciar. En un ratito nada más le vamos a preguntar las diferencias que hay, porque parece que no todos te meten el hisopado tan adentro, arriba de la nariz. Sí.
Claro, no es tan molesto, no es tan invasivo. Pero bueno, tenés garra charrúa, ahora demostralo.
Acá en Uruguay es así. Vámonos directo a Rusia. Vos primero habías planificado viajar a España, ¿no? Viajando en pandemia.
Esa fue la
idea. Ir a España.
Para, sí. Antes de empezar con el viaje, un segundito de esa reunión donde dijeron, viajando en pandemia. Sí, vamos. Yo como persona también defino que voy a hacer esto, me voy a someter a ser un ciudadano del mundo en el medio de una pandemia.
Ahí va, a ver.
¿Cómo arrancó esto? Bueno, arrancó un día que Gonzalo Rodríguez, que es el director de Carrasco Viaje, la agencia con la que viajamos, me llama y me dice, ¿qué te parece si viajamos los dos juntos ahora que Uruguay es el único país de América que no tiene ningún tipo de restricción para entrar al espacio Schengen? O sea, básicamente a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Tenemos el vuelo Montevideo-Madrid y hoy los uruguayos no precisamos ni un test de COVID PCR ni cuarentena cuando viajamos a España. O sea, podemos hacerlo de la misma forma que antes. Entonces, le digo, está buena la idea, déjame hablarlo con mi familia.
Claro.
Porque, claro, no es una decisión tan fácil.
Todo bien que me dejen entrar, pero lo que me pasa allá también, también importa,
¿no? Y la idea que uno se hace del mundo estando acá. Porque, ¿cómo definís el mundo hoy? Por las noticias que ves o escuchás. No tenés posibilidad de ver el mundo para ver cómo es. Entonces la idea era esa, verlo por nosotros mismos y contarlo. Que de hecho, mis primeros vivos de Instagram los empecé a hacer allá, busqué un tutorial a ver cómo hacía para salir, porque eran tantas las preguntas de la gente cuando se enteró que estábamos ahí, de todo tipo, imagínate, ¿cómo es el avión por dentro? ¿No?
¡Ah!
Claro, ¿cómo es? ¿Hay mampara? ¿Hay un asiento para adelante, uno para atrás? ¿Hay distanciamiento?
Hay distanciamiento, ¿no? Vos posteaste en tu Instagram una foto
del avión. Bueno, no hay distanciamiento en los aviones. En los aviones...
No bancan la nafta.
No, claro.
Justo te tocó uno que no estaba tan lleno en una foto que vi, pero bueno.
Me tocó de todo.
Ahí va.
Me tocó de todo. Para empezar, les cuento que así empezó la historia, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, definimos que sí, que íbamos a hacer.
Lo hablaste con tu familia, aceptar.
Exactamente.
Y vos, entonces,
sí a la aventura, sí a la aventura.
Cuando defino que voy a ir a España, digo, Rusia acaba de registrar la vacuna, el primer país del mundo en que registra la vacuna. En enero yo había estado en la Antártida porque se cumplieron 200 años del descubrimiento de la Antártida. Y la descubrió un señor ruso de apellido Bellinghausen, que así se llama la base rusa en la Antártida, que está cerca de la base uruguaya. Como hay muy buena relación, para ese evento los rusos habían hecho un mega evento, habían traído una estatua desde el otro lado del mundo para poner en la base rusa en la Antártida y habían invitado a gente de todos los países.
Parece de otro planeta lo que está contando.
Es buenísimo.
Entonces me contactan los rusos para invitarme a viajar con ellos a la Antártida, porque ellos venían a Uruguay y de Uruguay se iban a Punta Arenas y de Punta Arenas tenían un vuelo charter, que era un avioncito para 6 personas, donde se iban a la Antártida. Me dicen, hay un solo lugar y te invitamos a vos, pero te llevamos un camarógrafo desde Rusia para que te haga la cobertura. Digo, bueno, está buenísimo, vamos.
Y habla español.
El que organizaba todo eso hablaba español, porque es un ruso que además había vivido en Uruguay. Ahí hago contacto con esta persona, entonces digo, voy a ir a España. La última vez que fui a España, fui al Mundial y eran 4 horas de avión. Yo, pensando en que había aviones, ¿no? Me había olvidado que no había aviones. Entonces lo llamo y le digo, Sergey, voy a España. ¿Hay posibilidad, te parece, que vayamos a mostrar la vacuna rusa? Dice, voy a hacer un par de llamadas. Y a las 2 horas me llama y me dice, te van a recibir el laboratorio que está haciendo la vacuna. Te invitan, la fundación que financia la vacuna, te invita a esto.
Te aman.
Ahí empezó una odisea, porque yo quería ir, ellos querían que fuera, pero no había posibilidad.
¿Cómo?
Porque Rusia está cerrada, no entran extranjeros. No hay vuelos. Los vuelos que yo pensaba tomar no existían. Entonces, hasta 2 días antes de que me fui de viaje, ahora en los primeros días de septiembre, no podíamos entrar a Rusia.
Ya, vos ibas con destino a España, Estambul.
No, yo iba con destino a España.
España.
Pero no sabíamos cómo llegar a Rusia. Finalmente,
si había un tren, ir por, no sé...
No había manera. No había manera. Al final conseguimos un vuelo vía Estambul, ¿no?
Ahí va.
El tema es que, bueno, tuve que hacer una cantidad de trámites, visados, etcétera, porque no se permite la entrada de los extranjeros a Rusia. Para que tengas una idea, mi invitación para entrar al país la firmó el viceprimer ministro ruso. O sea, Putin, primer ministro, viceprimer ministro.
¿No te digo que le está haciendo sombra a Natalia Oreiro?
Así todo, cuando llegamos a Estambul, no nos dejaron subir al avión. Todo el aeropuerto de Estambul, los aeropuertos no hay gente, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente que yo veía era de los vuelos que estábamos, que el mío, y después quedaba fantasma el aeropuerto, ¿no?
Ay, qué impresión ver todo eso, ¿no? Como realmente
sí,
un nuevo
impresionante.
Mundo.
Entonces estábamos en Estambul, no nos dejaban subir al avión, el avión se estaba yendo, y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer acá? No tenemos pasaporte, porque nos los habían sacado, les mandaban fotos de nuestros pasaportes a Rusia, esperaban la respuesta. Al final nos dejan, yo contacto con los rusos, no me están dejando, me dicen, pero tenés la invitación. Tenés todo en regla, ¿cómo no te dejan subir? Al final me dejan subir, la hago corta. Llegamos a Rusia, todos pasan, llegamos 1:00 a.m. domingo, pasan, y nosotros 2 atrás, 1:00 a.m., 2:00 a.m, policía de frontera no nos dejaba pasar, empezaron a cerrar los controles, empezaron a cerrar el aeropuerto, y nosotros nos quedamos ahí. Y el tipo, ninguno de ellos hablaba inglés, lo máximo que logré, y yo en contacto mientras con los que me habían invitado, ¿no? Que hacían lo posible para que yo pasara.
¿Y los que pasaban? ¿Por qué pasaban? ¿Porque eran rusos?
Porque eran rusos.
Ah, claro, viajaban muchos en este viaje, en este claro. Vuelo de Estambul.
Claro, repatriados.
Claro, claro.
Entonces ellos entraban porque iban a casa.
Claro.
Vos por no ser ruso.
Exactamente.
Estabas
y
aparte, ahí.
Después me explicaron, la policía de fronteras que estaba averiguando por qué 2 personas de un país del otro lado del mundo querían entrar en medio de la pandemia a un país que estaba cerrado, que no se podía entrar.
Sí, claro.
Domingo 2:00 a.m, a pesar de que teníamos visado y todo, los tipos me explicaron, la policía de frontera es lo que antes se llamaba la KGB, tiene el mismo sistema. Entonces, claro, los tipos dijeron, sí, tenés todo, perfecto. Espera un poquito a
móvil.
Que mañana yo hable con el viceprimer ministro ruso o con quien te invitó para ver si es verdad. Y ahí estuvimos 12 horas en un cuartito que te lo definiría para hacer para contarte un poco cómo es como, no sé si alguna vez viste la serie Preso en el Extranjero.
Y Alerta Aeropuerto, ambas te muestran esa situación, sí.
2 cuchetas medio desvencijadas, un par de frazadas y adentro. Esperá ahí.
O sea, te agarró la KGB. Así nomás. ¡Qué
pero
buen
bueno.
cuento!
Después de eso, te la hago corta porque fue larga, pasamos al otro día, 11:00 a.m, dice, vamos, pasamos, y bueno, ahí fue como el mundo paralelo, ¿no? Autos último modelo con chofer.
Sí, ¡ah, mirá, detenerlo!
Pero es claro, es así, la vida de contraste, me encanta.
No,
ahora
no,
sí certificamos locura. Que fuiste invitado, sí, entonces ahora sos un rey.
Sí, es verdad, sí.
Ahora te hacemos pétalos, alfombras rojas, todo.
Y bueno, ahí empezó, y bueno, cuando entramos, primero entramos a los laboratorios que hacen la vacuna, que es el instituto, se llama Instituto Gamaleya, es un instituto que tiene más de 100 años. Y ahí yo me sorprendí ya cuando entramos. Yo pensé que iba a entrar a un lugar militarizado, ¿viste? Vacuna, ruso.
Sí, como la NASA, una cosa así.
Sí. Y no, una barrera con un papel normal. Entramos como a un parque. Y bueno, para que tengan una idea, las instalaciones eran como entrar al Pereira Rosell viejo, una cosa así, ¿viste?
Uh-huh. Un edificio histórico.
Sí, y viejo. Uh-huh. Viejo. Uh-huh. Vos decís, pero acá están trabajando los mejores científicos del mundo. Y era así.
No quiero ser científico.
Era así, no tal cual. No, pero se abrían esas puertas y adentro vos veías a los tipos con unos aparatos de última tecnología, pero los tipos eran... Es la típica idea que te hacés del científico ruso, ¿viste?
Sí,
que,
sí, sí.
Bueno, y ahí entendí un poco también que la idiosincrasia de ellos es... Yo no pensaba, estas personas no se dan cuenta de lo que están haciendo realmente. O sea, es su trabajo diario... Están capaz que desarrollando una vacuna que nos va a salvar, nos
que
va.
Salva a la humanidad.
Y bueno, y los tipos eran, bueno, sí, trabajando ahí, me mostraban los microscopios electrónicos, metían la muestra de la vacuna, el COVID, cosas. Yo veía unos aparatos impresionantes, pero dentro de un edificio viejo. Y claro, después fui al otro extremo también, que es cuando me fui a casi 300 kilómetros de Moscú, donde está una de las fábricas que produce la vacuna. Ahí sí, ya era todo high-tech, ¿no? Había zonas que había que entrar como con un traje de astronauta y cosas así.
Mientras que en el edificio histórico se seguía la investigación, sí. En la fábrica ya se está produciendo.
Ya se está produciendo y ya están vacunando a la población.
Sí, claro, primero a los médicos y maestros.
No, sí, pero ya a las personas en general ya están.
¿Te ofrecieron ellos... vacunarte, Sebastián?
No me ofrecieron, pero además no se puede porque lo que están haciendo ahora es la fase 3, que se llama, famosa fase 3, que es vacunar a la gente. La vacunación a la gente se hace con... te hacen un seguimiento.
Claro.
No es que te
vacunen. Claro, sí, o sea, es la tercera fase de ver si hay algún efecto secundario no,
claro,
deseado, como le pasó
y además,
a la vacuna de
las vacunas, la vacuna rusa, la diferencia que tiene es que son dos vacunas. Con un espacio como de 3 semanas cada una. Entonces te hacen un seguimiento a las personas que vacunan. Ahora, al día que yo volví, que ya hace 10 días más o menos... Iban entre 5 y 10 mil personas vacunadas. Iban a llegar a las 40 mil en poco tiempo. Y eso es el seguimiento después que se hace con que en todo el mundo se hace así. Creo que es la cuarta parte de las personas que vacunan le dan un placebo, o sea, algo que no es vacuna, pero vos no sabés si te están dando la vacuna o te están dando el placebo. A los otros de 3/4 de la población que vacunan, sí le dan la vacuna. Eso permite que no te sugestiones, ¿viste? Que y ellos hacen un seguimiento. Eso es mundial, todas las vacunas.
Sí, es un protocolo establecido y de hecho criticaban un poco a Rusia por haber empezado a vacunar antes de tener, por haber dicho que tenía la vacuna antes de haber efectuado esta fase 3,
bueno,
que es lo que se exige a nivel internacional.
Ahí hay un tema, por supuesto, de grandes intereses que están jugando a nivel mundial, de todos lados. Pero mi impresión personal es que los rusos en ese sentido pecan de ser tan grandes que no están tan cerrados en ellos mismos como para blindarse, para no sé, me parece que es esa cosa de la época soviética que la información es nuestra y no sale de acá, que con la vacuna pasó algo de eso. Ellos ya tenían la base para hacer esta vacuna. De hecho, ellos en ese instituto donde estuve desarrollaron la vacuna contra el ébola hace unos 10 años. Después contra el MERS y el SARS-1. O sea, esa base del ébola y del MERS es la que usan para la vacuna del COVID. Entonces, tenían avanzado un montón de camino.
Claro, ya está...
Por eso acá nosotros...
testeada gran parte de lo que compone esa vacuna.
Entonces, claro, ellos con esa base pueden anticipar, por ejemplo, el efecto que va a tener la vacuna, que no iba a haber efectos adversos. Por ejemplo, el efecto que ellos aventuran es de 1 a 2 años de efectividad una vez que te vacunes. O sea, vas a estar protegido de 1 a 2 años.
¿Y sabemos cuándo termina esta fase 3?
Bueno,
como
no
para
sé.
Pasar a lo siguiente, van a seguir vacunando.
No,
tengo entendido,
claro,
que la fase 3 implica un muestreo de entre 40 y 80 mil personas y vos ya tenés que saber lo que les pasó a esas personas.
Ah, pero les falta para llegar
ya
a los
40 mil. Están en fase 3 en unos meses ya.
Ya deben estar terminando de vacunar a las 40 mil personas ahora. Uh-huh. Y bueno, y ahí harán el seguimiento de esa población vacunada y bueno, y ahí estarán los resultados.
Vos fuiste noticia incluso para los medios rusos.
Sí.
Con lo que decís que ellos son tan celosos de su información... Me estoy preguntando el sí. ¿Por qué te dieron el sí a vos?
Bueno.
Porque de repente la BBC, la Dolce Vele, ¿entendés? Están pidiendo para entrar, pero son de países poderosos. En cambio vos venís de Uruguay.
En realidad...
¿No? Y no es que no hay periodistas pendientes de poder hacer esa cobertura
No. En realidad, cuando salgo de la fábrica, ya había dos laboratorios. Cuando salgo de la fábrica me dicen... ¿Vos tenés idea de que fuiste el único en el mundo no ruso en entrar a este lugar? Y por bastante tiempo lo vas a seguir siendo. Y salía en la televisión rusa, los rusos mostrando lo que...
¿Vino un extranjero?
Lo que había pasado.
Dejamos entrar a uno.
Bueno.
¿Pero es por ser uruguayo, te parece?
No, fue, en realidad fue...
ese contacto
fue por Antártida. Varias cosas. Fue empezó todo esto en la Antártida. Fue por las recomendaciones que yo tuve de este señor que yo conocí en la Antártida. Y además, bueno, antes de eso estuve un mes enviando todo tipo de información que me pedían.
Me pidieron todo.
No solamente lo que yo le decía, sino verificando con links, con no sé, y ellos me imagino que deben haber hecho una gran verificación de mi persona antes de invitarme. Pero
fue un trabajo de hormiga, fue un trabajo de hormiga,
sí,
que
no,
vos hiciste.
No fue,
también.
Hola, quiero ir, sí, vení, no hay problema, porque sos uruguayo. No, no fue así.
Te estudiaron, trabajaste todo. Paso a paso para tener
fue, llegó un tiempo, fue a través de los contactos que yo tenía, que me recomendaron y me abrieron las puertas, y después de la investigación que obviamente hicieron sobre mi trabajo. Eso me llevó a estar ahí. Fue, la verdad que es increíble hasta hoy.
Más allá de eso, es todo un mérito personal, porque sí, tanto los contactos como la investigación que hayan hecho y lo que hayan visto de tu trabajo y todo, es toda una trayectoria laboral que venís tejiendo desde hace muchos años.
Bueno, puede ser, sí. Yo no caí mucho al principio en lo que había pasado hasta que, bueno, me empezaron a hacer notar, y sobre todo hasta hoy, que en distintos medios de todas partes del mundo, me están llamando y salgo en vivo. El otro día salí en vivo en el canal France 24. Te pongo esto como ejemplo. Cuando cortamos, el periodista me llama y me dice, yo viví en Rusia, no entiendo cómo hiciste para entrar ahí.
Claro,
después
claro.
De lo que me salió la entrevista, ¿no? Entonces, claro, genera una expectativa grande, porque con todo lo que se habló de la vacuna rusa, que apareció de la nada, que se la habían robado a Oxford, un montón de cosas, la gente quiere saber cómo, qué pasa. Y mi impresión, la verdad, después de estar ahí, es que ellos aprovecharon ese desarrollo que tenían. Apareció de la nada, en realidad no apareció de la nada. Nos enteramos nosotros de en este lado del mundo. También porque, bueno, recuerda que la Organización Mundial de la Salud hablaba de 5 o 6 laboratorios que estaban avanzando, nunca había nombrado al ruso, y los rusos aparecieron de golpe. Pero también es porque los rusos nunca sacaron para afuera esa información. Otra cosa que llama la atención es que, estando en la fábrica, me entero de que esa fábrica produce la vacuna rusa y la vacuna de AstraZeneca. Las dos vacunas.
La de Oxford.
La de Oxford, en la fábrica rusa.
En la misma fábrica.
O sea, tiene un acuerdo los rusos con los ingleses.
Eso, wow,
y producen la vacuna. Entonces yo digo, no, no.
Parece una competencia.
Es verdad esto.
Claro.
Sí, es verdad. O sea, yo entrevisté al director del instituto, al director de la fábrica, a los científicos que hacen la vacuna, y el tipo me dice, es verdad. O sea, es. Sí, sí, esto está
es
en los
obvio,
medios.
Claro.
Está en los medios. Bueno, ¿están los medios dónde? Porque a nosotros nunca, en Latinoamérica no nos llega esa información.
Ahí es cuando uno se da cuenta que realmente hay órbitas de la existencia humana que no pasa, por donde no pasa ni la política ni la postura filosófica, se sabe, o sea, lo que es comercio, lo que es mercancía, lo que es producción, todo eso va, o sea, los países que están enemistados políticamente tienen comercio exterior abierto.
A ver,
acuerdos
en Venezuela le vende petróleo a Estados Unidos.
Exacto, vamos. Entonces es parte de lo mismo, es como un circo de competencia cuando en realidad la comunidad científica está toda trabajando para lograr esta solución.
Y eso es importante lo que decís, porque los científicos, cuando hablé con ellos, todos hablaban de una comunidad en donde, más allá de los poderes que se manejan, trabajan en conjunto para solucionar este tema. La idea de los científicos es realmente loable,
claro,
¿no? Y quiero destacar además lo que pasa acá en Uruguay. Cuando llegué, hablé, porque llegué con esto y dije, bueno, no puedo ser egoísta, ¿no? Por lo menos dentro del humilde aporte lo pongo a disposición para las autoridades o los científicos uruguayos que quieran ver por lo menos lo que pasa ahí adentro.
Claro.
Yo entrevisté a los científicos más importantes del mundo en ese hemisferio.
Además que digo, Rusia tiene una historia de desarrollo tecnológico y científico.
A ver,
tienen una herencia de dónde sostenerse.
Alexander,
¿no te estamos
Ginsburg,
diciendo?
Que es el director del Instituto Gamaleya, es un científico con el cual yo me entrevisté y lo grabé. Esta persona creó él vacunas que se están utilizando hoy contra enfermedades de niños. O sea, son eminencias del mundo científico,
claro,
inaccesibles. Entonces puse a disposición esa información y bueno, y espero que de algún modo sirva para algo, porque la verdad uno estando ahí se da cuenta de que hay el mundo nuestro gira alrededor de las noticias que nos entran, porque vivimos hoy, todos vivimos en una burbuja. O de nuestra casa, los que no quieren salir, o del barrio, o de la ciudad, o del país, porque nadie sale de acá. ¿Cómo sabemos cómo está el mundo? Por las noticias que nos llegan. Y nos llegan noticias que muchas veces, sobre todo en las redes sociales, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, ¿no? Porque a veces las personas se hacen una idea de la realidad que no es tan así.
Pasa que cómo está el mundo siempre es un concepto en nuestras mentes. Entonces,
sí, pero si no podés salir a comprobarlo, claro, esa no fue nuestra idea.
Vos estás saliendo. Así que ahora ya arrancó Viajando en Pandemia.
El viernes empieza el primer programa, que lo vamos a hacer lo más probable en vivo a las 21 horas. Y ahí vamos a, es una serie de 5 programas, y ahí vamos a mostrar todo. Es básicamente un reality.
Arrancás con esto, me imagino.
Arranco con desde que salgo de mi casa hasta que voy al aeropuerto de Carrasco.
O sea que es un reality diferido, pero contigo mismo en vivo para irlo contando.
Somos dos personas, Gonzalo, que está muy buena la visión porque él es el director de una agencia de viajes. Entonces, desde el punto de vista de cómo funciona hoy el mundo para viajar, la tiene él técnicamente. Y yo voy contando todo lo que pasa, porque cuando, es la verdad, cuando vas al aeropuerto, ¿qué pasa?
Claro.
Antes entrabas y vas, yo casi voy con mi familia al aeropuerto. Y no puedo, porque se tiene que quedar afuera, ya no puede entrar a despedirte al aeropuerto de Carrasco ni a ningún aeropuerto.
Para enumerarnos los hisopados por los que pasaste.
Bueno,
¿te fuiste hasta
primero,
Carrasco?
Para ir a España no precisás, pero nosotros, por un tema de respeto a la gente, nos hicimos uno para saber si teníamos y si éramos negativos.
Antes
de
salir con un negativo, decir, no tengo coronavirus
ahí
y me voy al mundo
hicimos,
a contagiar.
Nos hicimos uno en Montevideo.
En España no te piden hasta hoy.
En España no te piden.
Llegas a España.
Llegué a España. Antes de ir a Rusia, sí, los rusos me pedían uno con menos de 3 días del viaje. O sea, el segundo lo tuve en España antes de ir a Rusia. 120 euros vale el PCR en España.
Lo que pregunta la gente común, llego a España, estoy ahí, me quiero hisopar, ¿qué hago?
¿Qué
porque
hago?
Uno está en otro país, no
tenés,
es que llamás acá al ministerio o a tu sociedad.
Tenés que buscar, hay puntos donde te lo hacen, no te lo hacen en todos lados, hay puntos que tienen los laboratorios.
Yo lo haces privado, obviamente.
Lo haces privado.
Y te lo hacen en la garganta también.
Te lo hacen en la garganta y en la nariz. A mí me lo hicieron así en España.
Y ahí entonces vamos por el segundo.
Segundo. Tercero fue, apenas llegué a Moscú, me lo hicieron los rusos.
No la KGB.
No sé quién me lo hizo, alguien me lo hizo. y fue bastante amable el que me lo hizo.
Bien,
tranqui.
No, sí,
parece
sí.
Que te meten hisopado tranqui.
No te escudriñó el cerebro,
no,
solo
no,
la fosa
no,
nasal.
No. Y tampoco...
ahí vamos por el tercero.
Tercero. Capaz que yo estaba más acostumbrado, ojo, ¿viste? Cuando vas a la primera es peor. Ese fue el tercero. El cuarto fue antes de venir a Uruguay, porque cuando volvés a Uruguay, el gobierno uruguayo te exige...
Si venís de sola caliente...
PCR, no, de cualquier lado del mundo, ¿eh?
Bien.
Entrás al país, tenés que tener un test PCR con menos de 72 horas, de hecho, antes de subir al avión. Porque además, si no, el avión no te deja embarcar en el país que estés. Importante eso.
Otro dinero ahí, entonces ahí otros 120 más, 120...
No, en Rusia, no, yo en Rusia me lo invitaron los rusos.
Ay, qué adorados.
Te invito el PCR, me dijeron.
Lindo, gracias. Yo venía por un vodka, me diste un shot recontrafuerte.
Y diste todos negativos, Sebastián, vos sos un ejemplo.
Todos negativos, sí,
y después acá al llegar a Uruguay,
y
el último.
Y al llegar a Uruguay, cuando entrás tenés o 15 días de cuarentena, donde si no tenés síntomas podés salir a hacer vida normal, o si a la semana, a los 7 días, te haces un PCR y te da negativo, podés cortar esa cuarentena. ¿Qué fue lo que hice yo?
Ya tenía 4, una mancha más.
El sábado me hice
dame otro, dale, otro shot de vodka.
Exactamente, y me dio negativo. Lo que tengo que destacar es que acá en Uruguay se desarrolló un sistema eficientísimo con el tema de los test. Estamos hablando de que en España a mí me lo dieron en 24 horas, pero dice legalmente que puede demorar hasta 72 horas. En Brasil demora 5 días.
¿No?
En Estados Unidos demora 3 días. En el resto del mundo demora 3 días. Entonces, vos imaginate, te enterás que sos positivo. ¿Cómo rastrean? No solo a las personas que vos tuviste contacto, a las personas que tuvieron contacto con vos y después tuvieron contacto con otros y con otros.
En 3 días.
Es
claro.
Imposible. Entonces, Uruguay, al desarrollar de forma temprana y rápida ese testeo de PCR, hace que también el sistema de aislamiento y búsqueda de las personas acá en Uruguay es muy eficiente. y hayamos controlado en gran parte, los una de las explicaciones, claro, es esa, ¿no? Empieza un foco, pum, lo aíslan. Sí. Si demorara 3 días el examen, no sería posible. Y una vez que, me explicaron los científicos esto, una vez que rompes una línea, un límite de cantidad de contagiados por población,
más de 100 por día es lo que dicen en Uruguay,
no hay forma,
sabio,
no, de controlarlo, claro, más allá del confinamiento obligatorio.
No se puede el seguimiento. También eso apela mucho también al comportamiento ciudadano, de si estás hisopado, esperar el resultado, obviamente, y no seguir contagiando en eso.
Yo uruguayo, llegué, por ejemplo, a Uruguay, agarré el auto desde el aeropuerto y me fui, no a Montevideo, me fui a otro lugar solo. Una semana, ni siquiera estuve en contacto con mi familia, hasta que volví directo al autotest, me hice el testeo, me dio negativo y ahí volví. Pero es un tema de responsabilidades, ¿no? Cuando hablaba con la gente de acá de Uruguay que se dedica a los test, me decían que, bueno, hay muchos, sobre todo que vienen de otros países, que no hacen la cuarentena.
Claro, y en esos 3 días te dispersan 100 casos, ¿viste?
Claro, te haces un testeo antes de venir, sí, pero tenés una semana de ventana.
Claro.
¿No? En esa semana de ventana, si vos te fuiste a cumpleaños, a visitar a tus amigos y esparciste el contagio, ahí es incontrolable.
Así
entonces
empezó todo,
la responsabilidad creo que es lo principal.
Sebastián, nos llegaron mensajes para vos. Uno, bueno, mucha gente que te adora. Está Lari que dice, me encanta Beltrame, felicitaciones, saludos, buena nota, nos mandan también... otro oyente. Te preguntan acá si vas a ir al Área 51, que es un lugar súper misterioso de Estados Unidos.
No sé,
genio súper humilde y querible. Dale, que te metes en todos lados.
Nosotras lo tenemos acá en persona y no.
Nunca se
nada
sabe,
que ver.
Nunca se sabe. Yo en enero no sabía que iba a terminar en esto, ni siquiera sabía que iba a haber esta pandemia, así que nunca se sabe dónde vas a terminar.
Bueno, el viernes todos convocados.
Nos tenemos que pedir, pero yo dejé una pregunta abierta hoy temprano y sí, era si cuando el viajar se convierte en tu rutina y descansar, volver a casa. ¿Cómo se vive, no? Porque mucha gente como que desde afuera se visualiza de una forma que quizá quien lo encarna no lo
experimenta
tan así.
Bueno, sí, se vive distinto. Yo, la verdad que cuando llego a Uruguay, quiero estar en mi casa. No quiero salir. Es diferente y llego muy cansado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En este viaje, yo saqué el promedio, estuve 15 días afuera y dormí un promedio de 2 horas y media por día. Claro. ¿No? Los últimos vivos que hice en Instagram, la gente me decía, estás enfermo, tenés el estás engripado. No, estaba muerto de cansado.
No, pero... es que la gente piensa que cuando uno viaja por trabajo, como que es igual que el disfrute de cuando se viaja por vacaciones.
No.
Y nada que ver, así que bueno.
No. Pero el mensaje sí que sí me gustaría dejar es que no vivimos en un mundo, en una burbuja, no se cae a pedazos el mundo. En España, por ejemplo, la situación, si bien los casos dicen que se dispararon, la situación está controlada. Antes no se hacían test, ahora sí, por eso se notan más casos. Se puede viajar y se puede tener una vida, digamos, disfrutable, siguiendo las reglamentaciones básicas, que son uso de tapaboca, alcohol en gel y distanciamiento social. Y una cosa importantísima, yo entré a museos, entré a lugares... que generalmente es imposible entrar por la cantidad de personas que hay en el mundo. Me paré frente a un cuadro de Van Gogh y tuve el tiempo del mundo para estar a 10 centímetros y no había nadie. Y era gratis. O sea, estamos hablando de lugares que son inaccesibles en otros momentos de la humanidad, de la historia, hasta hace unos meses.
¿Estás diciendo que de repente el momento para viajar es ahora, Beltrame?
Es una oportunidad para que la quiera tomar. Es la realidad. Yo, en el momento en que empecé a dejar de lado los miedos y me di cuenta de lo que estaba disfrutando por estar solo en la casa de Gaudí, en la Pedrera de Barcelona, que nunca había podido entrar a la azotea, sí. Estaba solo.
Estás viajando en un mundo diferente.
En los aeropuertos que no hay cola. O sea, entras como por un tubo, hasta te ponen a charlar las personas que te revisan las valijas.
Beltrame está fuera de temporada.
Es un mundo diferente, ¿no? Y hay oportunidades que se pueden aprovechar. Cada uno toma, por supuesto, sus decisiones. Pero yo puedo dar fe en que se puede aprovechar en España. Íbamos caminando por los lugares más visitados, cerca del Palacio Real. Terminamos sentándonos en un bar que resultó ser el bar más antiguo del mundo abierto. Era imposible antes entrar ahí. Me senté, elegí mesa en la calle, comí, me metí para adentro, hablé con los dueños. eso antes era imposible y hoy se puede hacer. Entonces, bueno, por un lado, toda esta situación horrible que estamos viviendo, pero por el otro, hay una ventana, sobre todo para nosotros los uruguayos, que podemos hacerlo en este momento en Europa de esa forma, en que sí podemos llegar a disfrutarlo.
Te manda Claudia también saludos, gran compromiso con su trabajo y su familia.
Divino, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Nos mandan precios de pasaje.
Nos tenemos que
ir. $700 ida y vuelta.
Bueno, es barato, eso es otra cosa. También, es barato y muchas cosas que antes se cobraban hoy son gratis. Museos,
y vamos
etcétera.
A sortear.
Nos vamos
la
de viaje todos, Sebastián, por favor, me dejaste nerviosa.
Bueno, vamos a sortear la guía de él para recorrer el país.
Le dejo unos libros, unas guías del Uruguay, porque como tampoco, viste, es una cosa que todo el mundo vaya a viajar, el turismo interno creo que va a ser muy importante.
Sí.
Entonces, bueno, le dejo unos libros del Uruguay para que regale.
365 ideas para hacer en Uruguay.
Divino.
De Sebastián Beltrame. Gracias.
Y los
Seba.
Esperamos este viernes a las 21 horas para el primer programa de Viajando en Pandemia.
Ya se viene el Sensei para hablar de la intendenta, de la historia de intendentas que tenemos.
Gracias, Sebastián. Ya venimos.